Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 30 de marzo de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
A partirnos el alma. A su manera, Néstor Araujo señaló que es importante la entrega del seleccionado nacional para reconciliarse con la afición.
ClaroSports.com.
Superados. La selección nacional es superada en valor de plantilla por Estados Unidos y Canadá.
Mediotiempo.com.
No me representa. Francisco Palencia veía mejores opciones para entrenador nacional, más allá del elegido Diego Coca.
FoxSportsLA.com.
Las cosas están muy bien. Sergio Checo Pérez calma las aguas de cara al Gran Premio en Australia y todo lo que se dice fuera de la pista en Red Bull.
RadioFórmula.com.mx.
Mexicanos al grito de béisbol. Comenzaron las grandes ligas con 29 mexicanos que buscan ser protagonistas. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es 30 de marzo, se acaba ya el mes de marzo, 30 de marzo a las 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para comentar y para platicar. Hubo fútbol la noche de anoche en Querétaro, estadio lleno, un partido que se tenía que haber jugado sin gente. Qué bueno por la gente de Querétaro que hubo acceso, pero qué malo por la liga que levanta un castigo así nada más porque se le da la gana. O sea, son cosas que no deberían de suceder. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Eduardo, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Y además, Raúl, sin dar una sola explicación de por qué ese partido se pospuso cuando efectivamente estaba programado dentro de ese año de castigo para el Querétaro. Y bueno, por otro lado, en el fútbol americano se utiliza más esta expresión, pero la voy a aplicar para el béisbol de las grandes ligas. ¡Feliz Año Nuevo! El día de hoy inicia la temporada, de hecho ya inició una buena cantidad de partidos tempraneros. Hoy lanza Julio Urías en contra de Arizona. Vamos a platicar acerca de los peloteros mexicanos que van a estar en este arranque de temporada de Grandes Ligas y algunas otras cosas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Arrancó el béisbol, afortunadamente me uno a la felicidad de Enrique, por supuesto, beisbolero de corazón. Ojalá tenga una buena campaña Julio con los Dodgers y todos los peloteros. Dos termina Querétaro y Cruz Azul. Me parece que fue mejor Querétaro que Cruz Azul. Cruz Azul sigue sin jugar bien al fútbol y ayer se salvó de perder de milagro.
Ayer platicábamos justo aquí los partidos que se le vienen a Cruz Azul. Hablábamos que su oportunidad era ayer contra Querétaro, porque luego viene Pachuca, luego viene América, luego viene el León. Tiene una antes del América viene el León, o sea, tiene un calendario bastante complicado. Ayer yo estoy de acuerdo con Raúl Eduardo, en el segundo tiempo, el primer tiempo fue quizá mejor el equipo de Cruz Azul, porque inclusive Gil Alcalá hace algunas tajadas muy buenas, pero para el segundo tiempo cambió todo y fue mejor Querétaro, empató el partido, se puso arriba 2-1, y esa maldición que está sufriendo el equipo de Gallos en esta temporada, van ganando los partidos y después del 84-85 se los empatan o se los sacan y todo quedó un empate, ¿no? Un ambientazo en el estadio Corregidora. Pero para Cruz Azul acabó siendo, ¿cómo se presentó el partido? Bueno, el empate. Ya si lo analizamos desde el punto de vista para la tabla, no sé si sea tan bueno. Lo vamos a saber en el futuro con los partidos que vienen, ¿eh?
Sí, desde luego, Raúl, y lo que son las ironías, el Querétaro la Cruz Azuleó contra el Cruz Azul. Este gol de Lotti que se presenta ya faltando 1 o 2 minutos para que llegara el límite de los 90 minutos de tiempo reglamentario. Y comentábamos ayer, era una gran oportunidad para Querétaro en casa, es cierto, frente a un rival, pues en el papel por lo menos más complicado, de sumar y de meterse dentro de los 12 primeros. Y para Cruz Azul el ganar era el tener una ventaja con respecto al Atlas, que encabeza el pelotón de equipos que tienen 12 unidades en la posición número 12. Y vamos a ver si es que estos 2 puntos que dejaron en el camino no les pesan, como señalamos un poco más adelante, porque el calendario sí iba a estar muy, muy difícil.
A mí me gustó Querétaro ayer, ¿eh? Lástima que no logró ganar, y como decías, él lleva varios partidos que no logra cerrarlos, pero me gusta la propuesta de Querétaro, juega bien al fútbol, y ayer fue, para mí, y como estoy de acuerdo contigo, sobre todo el segundo tiempo, muy superior a Cruz Azul. Y viendo a Cruz Azul, caray, si analizamos el plantel de Cruz Azul, comparado contra planteles que había tenido en el pasado, deja mucho que desear. Con todo respeto, el plantel de Cruz Azul, un plantel muy medianito que yo no veo y no creo que desde mi punto de vista no tiene manera de competirle a muchos equipos que tienen un plantel mucho.
Habrá que ver ahora si
el de la máquina.
Habrá que ver ahora si tienen este plantel les da para calificar. Yo creo que se meten entre los 12, no sé si entre los 8. Yo como vi a Cruz Azul ayer lo dudo, pero ojalá me equivoque por los seguidores de Cruz Azul, pero bueno, así las cosas. Vamos con el América, porque uno de los partidos que llama la atención es América contra el equipo de León, porque es el 2 contra el 3 los que juegan. Claro, también sobresale el partido entre el Atlas y las Chivas, ese por ser un clásico, ¿no? En España dirían un derbi, ¿no?, de la misma ciudad, pero el de América contra León tiene lo suyo. Creo que podría ser considerado como el partido de la jornada en cuanto a nivel, pienso yo. Vamos con José Luis Cuevas y el América.
¿Cómo está, Raúl? Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Sí, vaya partido que se viene para las Águilas del América este fin de semana ante el equipo de León. Juego clave en muchos sentidos. El día de hoy, en conferencia de prensa, Néstor Araujo habló sobre este tema y también sobre el tema selección. Vamos a escuchar al defensor de las Águilas del América.
Yo creo que es de los partidos más importantes de... Obviamente todos cuentan, pero viendo la tabla, 2 y 3... Y viendo lo que te juegas, es uno de los partidos más importantes y donde te puedes disparar un poquito a lograr el objetivo, que es obviamente llegar a los 4 primeros para después tener la ventaja en liguilla, ¿no? Pero sí, yo creo que si por ahí se saca el resultado que buscamos, nos podemos disparar y tomar una ventaja y luego viene Monterrey, que es el primero, y podemos ahí sacar buenos puntos.
En relación a la situación que se vive a nivel de selección nacional, los abucheos, el partido que viene ante los Estados Unidos y cómo revertir justamente esa situación, esto ha señalado Néstor Araujo.
Que la gente tiene su derecho de expresarse. Como futbolista y como profesional, ya tienes que saber encarar ese tema. Siempre hay que respetarlo y bueno, tratar de seguir trabajando. La gente también quiere que su selección guste y gane, y creo que vamos por el camino, ¿no? No va a ser nada fácil, pero creo que Coca ha estado inculcando, ha tenido poco tiempo, pero creo que nos ha tratado de... No creo que sea así como tal, pero sí va a ser un partido muy importante para todos, ¿no? Creo que por lo que ha venido haciendo esa rivalidad y por cómo han sido las dos finales del año pasado, la eliminatoria y todo demás, es un parámetro importante para ver, y más porque van a ser puros jugadores locales, de qué está hecho, ¿no? De qué está hecha la liga. Y bueno, yo creo que si hacemos lo que Diego quiere y busca, que es esa pasión y ese jugar con... Ahora sí que, como dicen, partirse la madre, creo que vamos a contagiar a la gente y creo que vamos a lograr esos resultados, ¿no?
Es la información de las Águilas del América. Raúl, comentarte que salvo la situación de Roger Martínez, que sabemos se encuentra lesionado y apunta a estar 3 semanas fuera, prácticamente el equipo estará completo para este sábado a las 19:05 en la cancha del Estadio Azteca enfrentar a la Fiera. Es mi reporte, Raúl. Vuelvo contigo al estudio.
Y otra de las cosas que platicábamos ayer, Enrique, es la corta, quita Monterrey. Monterrey ya juega aparte, pero desde León, que es segundo, hasta el séptimo, por ahí, son muy pocos puntos de diferencia, o sea, que América y León saben eso también. El que pierda de los dos puede ser rebasado con mucha facilidad, ¿eh?
Exacto, Raúl, y pues aquí de lo que se trata también es terminar entre los primeros cuatro, para evitar ir a la repesca, recalificación, y ahí que se vaya a presentar alguna sorpresa, y aunque recibas y terminas entre los lugares del 5 al 8, que te vayan a eliminar. Y lo que se mencionaba acerca de León es interesante, porque pues la propuesta del Arcamón, vaya que es importante, lo que hizo con Puebla fue sensacional. Obviamente le costó trabajo al inicio que carburara el equipo de León, pues porque acababa de llegar, pero ahora andan enrachados, están haciendo bien las cosas, y contra el América, que recibió un impulso muy importante, no solamente en la tabla, sino también en cuanto a ánimo con esa goleada que le propinó a Chivas.
Yo veo similitud de los dos equipos, a mí me parece que los dos van en línea ascendente, y sabemos que eso representa es muy importante en la Liga MX, ¿no? Cerrar bien para encarar la liguilla es muy importante. Al América me parece que la sacudida que le dio Pachuca le vino bien, y después de eso dos muy buenos partidos contra Tigres y contra Chivas, jugando muy bien. Y el Arcamón empezó flojito, el León, pero poco a poco juega mejor, y creo que van a ser los dos muy peligrosos en el cierre del torneo.
Buen partido el sábado en el Azteca. Hacemos una breve pausa. No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Argentina, donde Gerardo Martino no va a ser el técnico de Boca Juniors. Esto después de que haya rechazado la oferta que le realizó la escuadra xeneize. El Tata informó su decisión al consejo encabezado por Juan Román Riquelme, quien tenía muchas esperanzas que aceptara el cargo de técnico, donde el club argentino seguirá buscando el reemplazo de Hugo Ibarra. Y ahora quien se perfila para ser un nuevo estratega de Boca es José Pekerman. Llegamos a España, donde medios locales informan que el Barcelona necesita reducir su masa salarial, y ante esta situación el Newcastle de la Premier League tendría los ojos puestos en el defensa danés Andreas Christensen, quien actualmente milita en el club culé. Y es que a pesar de que el defensa llegó al equipo culé como agente libre proveniente del Chelsea, el Barcelona estaría en aprietos financieros y debe decidir a qué jugadores le dará salida, donde Christensen, a pesar de su rol, es una de las principales opciones. Cerramos en Inglaterra, donde Erling Haaland no pudo entrenar al parejo de sus compañeros con el Manchester City, y sería duda para enfrentar a Liverpool en la Premier League. Cabe recordar que el delantero noruego tuvo que salir de cambio en el partido de FA Cup ante Burnley, y tras sus molestias físicas ha estado en Barcelona tratando de recuperarse. Por su parte, Manchester City enfrenta a Liverpool este sábado para mantenerse cerca del Arsenal en la lucha por el liderato, donde los Citizens tienen 61 unidades con 27 partidos jugados, mientras que los Gunners tienen 69 con 28 duelos. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues también hay otro partido para el fin de semana, que es Atlas contra Guadalajara. Es el clásico más añejo del fútbol. Hay que recordar que el fútbol en el estado de Jalisco se jugaba de manera independiente. Había dos ligas, la Liga Mayor, que tenía como base la Ciudad de México. Había otros equipos, desde luego, como Pachuca, como Orizaba, como Puebla, etcétera. Pero había otra liga, que era la Liga de Jalisco. Y ahí fue donde nació este clásico, que ha sido un clásico de una gran rivalidad. Platican los que vivieron o los que les platicaron el nacimiento de este clásico, que la rivalidad nació natural, un poco como Chivas de América, ¿no? Las Chivas, el equipo del pueblo, y el Atlas, el equipo, pues, de los adinerados, de la gente popis, por decirlo de alguna manera, de Guadalajara. Pero aquí vamos primero con Luis Octavio Caro y luego platicamos un poco de este asunto.
Raúl, amigos de la Fórmula, es un gusto saludarlos. Se viene el clásico del fútbol tapatío. Hoy, día de medios, hablaron de las dos escuadras por parte de la gente de los rojinegros del Atlas. El Hueso Reyes dice que son otras épocas, diferente. Ya no hay burla por parte de los rojiblancos. Y recuerda que los únicos bicampeones son ellos aquí en Guadalajara.
Sí, como bien lo dije ahorita, nosotros nos enfocamos en darle alegrías a nuestra afición. Ellos, pues, tal vez viven y presumen cosas del pasado, nosotros vivimos del presente y obviamente queremos seguir dando la alegría a nuestra afición. A la afición.
No, es algo que la afición de Atlas se merecía, ¿no?, de hace mucho tiempo, y pues, como tú bien lo dices, antes ellos se burlaban de nosotros, ahora tenemos por qué burlarnos de ellos también, ¿no? Y obviamente sabemos de los campeonatos que ellos tienen, pero ellos no saben lo que significa el amor a Atlas. No, obviamente con eso la rivalidad crece, ¿no? Obviamente también, como no queriendo, le explicamos el orgullo para que ellos también vuelvan a esos tiempos, ¿no? De que ellos ganaban, pero a mí lo que me interesa principalmente es el Atlas, seguir haciendo cosas importantes aquí para que le siga molestando a ellos. No, sabemos que es un gran jugador, ¿no? Alexis, también me llevo muy bien con él, es una gran persona también. Sabemos que tiene ganas, ¿no?, de hacer las cosas bien, pero nosotros estamos trabajando para anularlo, no solamente a él, sino a todo el equipo.
Por su parte, el Nene Beltrán, el mediocampista del equipo del Guadalajara, está consciente de que hay adeudo con la afición de Chivas y que este es un buen marco para poder sacarse la espina de lo que no lograron frente a las Águilas.
En este sentido, yo siempre he entendido la afición, porque son partidos que no quieren perder, son partidos que sales a la calle y te lo recuerdan todos los días. Entonces, pues simplemente decirle a la afición que siga confiando, que nosotros en esta parte de querer demostrar dentro del campo para que sigan apoyando, pues va a seguir el trabajo, el esfuerzo, las ganas, y que queremos transmitirle lo que nosotros hacemos dentro del campo. Entonces esa es la parte importante para nosotros, ya no venir a hablarles y decirles que vengan al estadio, que apoyen, porque ya lo hicimos muchas veces, simplemente que se contagien de nosotros dentro del campo.
Y que se acuerde de lo que hizo hoy en el equipo, ¿no? Porque también se perdió, pero también se consiguió una racha.
Sí, al final se hicieron cosas muy buenas, pero pues todavía no estamos ni siquiera seguros dentro de los cuatro primeros, entonces no sirve de nada tener esas buenas rachas si no estás peleando por el campeonato. Hoy, pues es importante para nosotros volver a estar ahí arriba.
Hasta el momento la venta de boletos ha sido productiva para la directiva de los rojinegros. Se anuncia cerca del 70-80% ya del boletaje vendido. Todavía restan boletos, pero la mayoría en manos de los revendedores. Próximo sábado, el clásico del fútbol tapatío, el más añejo de nuestro fútbol mexicano, se vivirá en la cancha del Jalisco. Regresamos con ustedes desde Guadalajara, Jalisco, para la Fórmula ES. Luis Octavio Carol.
Enrique, aquí juega más Chivas que Atlas, ¿eh? A pesar de que el Atlas está en un lugar en la tabla que no es nada envidiable, porque no ha tenido una buena campaña el Atlas, pues el equipo de las Chivas se juega mucho, porque otra derrota, perder dos clásicos en forma consecutiva, le pegan a cualquiera, ¿eh?
Además, sería la tercera derrota en línea para las Chivas del Guadalajara, que cobraron vuelo importante ligando triunfos antes de esta mala racha y que tienen 21 puntos empatados con Tigres. Pero es un momento que hablabas acerca de lo parejo que están los primeros lugares en la tabla, pues Chivas está solamente a un punto de Toluca, que tiene el cuarto lugar, que es muy importante por lo que mencionamos hace un momento acerca de la recalificación. Y en cuanto al Atlas, lo bueno para ellos es que solamente ha perdido uno de los últimos cuatro juegos, pero el partido más reciente que ganaron fue apenas su segunda victoria en el torneo, y aún así aspiran a meterse a la recalificación.
Como quiera, Atlas acaba de ser bicampeón, ¿no? Y la presión en Chivas sabemos lo que es y está fuerte. Y el perder el partido y perder dos clásicos seguidos e irse rezagando en la tabla, pues por supuesto que sería mucha presión para Chivas. Estoy de acuerdo que se juega mucho más Chivas que Atlas. Vamos a ver si Alexis Vega arranca. Y ayer platicábamos del tema del aficionado de Chivas, si es más importante el clásico tapatío o el clásico nacional. Me di a la tarea de platicar con una, para mí fue figura de Chivas un buen rato, Manolo Sol, que empezó en Necaxa, luego Atlante, pero jugó en Chivas mucho tiempo, es Chiva de corazón, y me dice que es mucho más importante el clásico nacional para el aficionado de Chivas que el clásico tapatío.
Bueno, pues mira, de cualquier manera tiene mucha importancia, ¿no? Ahora, aquí el asunto es, la forma de jugar de Chivas no lo va a cambiar. Y parece que sí juega Alexis Vega, el Pocho está suspendido. No lo va a cambiar Chivas la forma de jugar, eso me queda claro. Un partido intenso, con una presión alta, dinámico el equipo del Guadalajara. Eso no lo va a cambiar. Aquí la duda que yo tengo, Enrique, es si tiene Paunovic la capacidad para levantar anímicamente y convencer a sus futbolistas que lo pasado es historia.
Yo creo que sí, Raúl, sobre todo porque pues Atlas no tiene ni el plantel ni el nivel de juego que mostró el América en su partido más reciente, porque también ahí están las cosas que ya hicieron durante todo ese torneo y esa racha tan buena de victorias. Entonces, yo creo que sí tiene tela de dónde cortar Paunovic y inclusive también salí con la victoria en el partido este fin de semana.
Sobre todo que parecía, ¿no? Que bueno, Chivas iba hacia arriba y cada vez jugaba mejor y el América le puso también un estate quieto y le puso un buen baile en el primer tiempo a Chivas. Es un partido importantísimo para Chivas, a ver si logra recuperar la memoria y luego logra jugar bien al fútbol. Ahí está la mano del técnico, vamos a ver si Pauno lo logra hacer.
Bueno, pues ahí están dos partidos muy importantes. También Juárez juega contra el equipo de Puebla, el Necaxa recibe a Santos. Hablo de los partidos que se juegan el día de mañana, con los que se abre la jornada. Y por cierto, hoy amanecimos, actuó rápido la FIFA, Enrique, porque hoy amanecimos con la noticia de que el sub-20 va a ser en Argentina.
Así es, Raúl, estaba checando la información al respecto y aunque todavía no se ha hecho oficial, hay una enorme cantidad de informaciones que señalan que ya es todo un hecho, que el presidente de la Federación Argentina de Fútbol, Claudio Chiquitapia, ya llegó un acuerdo con Gianni Infantino, y la verdad es que tenían prisa porque este mundial se va a desarrollar a partir del próximo 20 de mayo, entonces urgía que existiera una decisión sobre la sede para este mundial, en donde, por cierto, no se había clasificado Argentina, en la Conmebol estaban dentro Brasil, Colombia, Ecuador y Uruguay, entonces ahora como país anfitrión, con esto que solamente faltaría que se hiciera oficial, pero que ya está planchado, pues Argentina estaría como sede en este mundial donde México no está, por cierto.
Nos vimos lentos, era para pedirlo nosotros.
Era como para decir otra vez, ¿se acuerdan? Para el mundial del 86, con un bote de pintura y una brocha hacemos el mundial.
Exactamente, exactamente, nos vimos lentos, hubiera calificado la sub-20, le hubiéramos quitado un tache a John de Luisa y a Torrado y a todos los que estaban ahí, porque ya hubiera calificado de rebote y todo, haciéndolo el mundial, pero hubiera calificado. O sea que raro, raro que no lo hubiéramos pedido, porque somos buenos para las fiestas. Vamos a hacer una breve pausa, no se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. En los
los deportes.
En el tenis, el Abierto de Miami reprogramó algunos juegos debido a una tormenta, por lo que en estos momentos el español Carlos Alcaraz se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz y el ganador será el rival del italiano Jannik Sinner. El ruso Daniil Medvedev derrotó al estadounidense Christopher Eubanks en dos sets por parciales de 6-3 y 7-5. En el deporte amateur, la CONADE dio a conocer el lamentable fallecimiento de Carlos Vaca, joven promesa del tiro con arco a los 20 años de edad. El originario de Querétaro participó en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, donde obtuvo una medalla de oro y una plata. Hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del deceso. En el automovilismo de la Fórmula 1, previo al Gran Premio de Australia, el piloto mexicano Sergio Checo Pérez aseguró que tiene el permiso de su escudería para pelear el campeonato, por lo que señaló: cuando llegué al equipo las cosas eran diferentes, ahora puedo decir que realmente me siento parte del equipo, tengo mi sitio y me respetan, tendré las oportunidades de ganar el campeonato al igual que Max. Y en el básquetbol de la NBA, los Kings de Sacramento vuelven a los playoffs tras 17 años, poniendo fin al periodo de ausencia más largo de la liga tras la victoria por marcador de 80 puntos a 120 sobre los Trailblazers de Portland. Malik Monk fue el mejor anotador de los Kings con 19 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Al finalizar el encuentro, el coach Mike Brown señaló: queremos darle a nuestros aficionados mucho más de lo que les hemos dado hasta ahora porque se lo merecen. Queremos celebrar este momento, pero también esperamos más cosas de nosotros mismos y queremos darles más alegría.
Bueno, yo no estoy tan contento como Enrique, como Raúl Eduardo. Estoy contento, sí, que arranque el béisbol, porque los veo felices a ustedes. O sea, por eso estoy contento. Me da gusto que estén ya con una sonrisa de oreja a oreja porque arranca el béisbol. Y bueno, ya de hecho, Enrique, me decías que ya arrancó, ¿no?
Sí, ya una buena cantidad de partidos el día de hoy, Raúl, desde las 11 de la mañana en el béisbol de las mayores. El caso de Julio Urías, que lanza pasadita a las 8 de la noche del día de hoy en contra de los Diamantes de Arizona. Primera ocasión que Julio recibe este, que es un auténtico honor, el abrir el partido inaugural de temporada. Y vamos con Humberto Barrera, que nos platica acerca de todo esto y que platica desde luego con Julio.
Así es, ¿qué tal? Enrique, Raúl, Leonardo, los saludo desde Chávez Ravine, el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, aquí en esta ciudad metropolitana, donde, bueno, pues llegó el día, llegó la hora y llegó el momento para que sea día inaugural de Grandes Ligas, en este caso de los Dodgers de Los Ángeles. Y es que, bueno, con la gran sorpresa de que Julio Urías, el pitcher mexicano sinaloense, pues será el abridor del juego ante los Diamondbacks de Arizona. Recordemos que Julio Urías tuvo una muy buena temporada del 2022, tuvo 17 victorias, participó también en el Clásico Mundial con la selección de nuestro país y, por supuesto, pues expresó su beneplácito de abrir esta temporada con los Dodgers de Los Ángeles en el primer juego, ya que Clayton Kershaw era que regularmente abría los juegos inaugurales. Escuchemos las palabras del pitcher mexicano Julio Urías.
Muy contento, obviamente es un logro más en mi carrera, la verdad que súper contento, agradecido con el equipo por la oportunidad y bueno, ya viene la temporada y pues igual, a dar el 100% de cada uno de nosotros. Tuvimos esos juegos de adrenalina antes de este, obviamente se siente la diferencia, ¿no? Pero es parte de el béisbol, obviamente hay que hacer nuestros ajustes para estar lo mejor en la temporada.
¿Qué te dijo tu familia cuando...?
No, muy contentos, sí. Muy contentos, la verdad que es, como lo digo, es un logro familiar, no es un logro solamente mío, la verdad que muy contento.
¿No era una sorpresa para ti?
Ah, bueno, obviamente siempre las buenas noticias son sorpresas, obviamente, la verdad yo siento que el talento y la rotación que tenemos es sumamente importante y la verdad que te hayan elegido, la verdad que muy agradecido y contento.
Pues bien, ahí está las palabras del pitcher mexicano Julio Urías, que también pues menciona a su familia, es parte del éxito que ha tenido en su carrera. Las novedades del estadio son las luces que se verán durante la temporada, especialmente durante las noches, ya que el alumbrado de este estadio pues ha sido remodelado y, como podemos ver en las imágenes, pues las luces tienen juegos de diferentes colores. Cabe mencionar, Raúl, Enrique, compañeros, pues que este año pues será importante para Fernando Valenzuela, y es que, bueno, recordemos que este año, en agosto, el 11 de agosto, si no mal recuerdo, será retirado su número y se pondrá junto a las grandes leyendas que han pasado por este estadio. Así es que, bueno, los Dodgers de Los Ángeles en unas horas, tres horas aproximadamente, estarán recibiendo a los Diamondbacks de Arizona. Una de las pocas veces, sino que es la primera que los Dodgers no juegan su partido inaugural a la 1:10 de la tarde, como es acostumbrado. Esta vez será a las 7:10 de la noche, hora local. Pues es la información, Enrique, Raúl, compañeros. Regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, pues muchas gracias, Humberto Barrera. Una campaña prometedora para julio. El año pasado quedó en el tercer lugar en la votación para el Cy Young. Yo creo que debe haber quedado segundo, pero bueno, quedó tercer lugar. Y es uno de los jugadores mexicanos que están de arranque en esta temporada. Está Julio Urías con los Dodgers, está Luis Urías con Cerveceros de Milwaukee, José Urquidi con Astros de Houston, Giovanni Gallegos con el equipo de San Luis, Luis César con los Rojos de Cincinnati, Ramón Urías con los Orioles de Baltimore, Andrés Muñoz con los Marineros de Seattle, también está Alejandro Kirk con Azulejos de Toronto, Joey Meneses con Washington, está Javier Assad con Cachorro de Chicago, Isaac Paredes con Tampa y César Salazar con los Astros de Houston. Todos ellos son nacidos en México y que se encuentran con sus equipos el día inaugural de la campaña. También podemos incluir a Alex Verdugo, desde luego él es de papás mexicanos, aunque nacido en Estados Unidos y que juega con los Medias Rojas de Boston. Y bueno, pues Randy Arozarena, que ya es mexicano por naturalización, que está con las Rayas de Tampa. Así que, pues es una nómina interesante, Raúl Ralvaro, que de hecho, el día de hoy iniciaron con sus equipos en el orden al bat. Estaba Julio Urías, desde luego, abriendo con los Dodgers, Luis Urías con Milwaukee, Alejandro Kirk con Toronto, Joey Meneses con Washington, Isaac Paredes con el equipo de Tampa y Alex Verdugo con Boston.
Oye, Enrique, por primera vez, Julio arranca la temporada como brazo uno de los Dodgers, ¿no? Independientemente que va en el juego inaugural, si ves la rotación de los Dodgers, está Dustin May, está Kershaw, que sabemos que es un buen pitcher, pero muchas lesiones, está Noah Syndergaard. O sea, al final va como brazo uno, cuando menos hasta que regrese Walker Buehler, una responsabilidad enorme para Julio,
De acuerdo, Raúl. Walker Buehler, que por cierto, él fue el que abrió la temporada anterior por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Y por otro lado, también comentarle acerca de los Serafines con Shohei Ohtani, ¿no? En el centro, el diamante. Es impresionante este japonés. Lo que hizo el año pasado como bateador en la Liga Americana. En la Liga Americana en el 2022 hubo solamente tres bateadores con más home runs que Shohei Ohtani. Hubo solamente dos pitchers con más ponches que Shohei Ohtani. Y hubo cero bateadores con un tiempo más rápido corriendo de home a primera base. Es un fenómeno, Shohei Ohtani.
Spot Billy.
Sí. Remasterizado.
Oye, Enrique, ¿Fernando abrió algún juego de temporada? Yo no recuerdo.
Sí. Sí, abrió Fernando, abrió Teodoro Higuera. Vamos, de hecho es el 12º, Julio Urías es el 12º mexicano que inicia un partido de campaña regular, ¿no? Y por cierto, ayer platicamos acerca de las nuevas reglas y todo esto en el béisbol de las mayores, y una de las cuestiones, además de agrandar las bases buscando, dicen, mayor seguridad para los peloteros, pues en realidad se trata de enfatizar los robos de base. Bueno, en esta pretemporada, si la comparamos con el 2021, porque el 2022, ¿se acuerdan que no se ponían de acuerdo en cuanto al nuevo contrato colectivo de trabajo? Entonces fue una pretemporada reducida. Pero si comparamos esta pretemporada con la del 2021, hubo 300 intentos de robo más, 300 intentos de robo más que en el 2021, y solamente a 22 lo sacaron en intento de robo. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos a ver mucho corrido de bases en esta campaña del béisbol de las Grandes Ligas, lo cual, pues yo creo que es algo que la gente quiere ver porque te da más espectáculo.
Pues sí.
Seguro, todo lo que están haciendo es para mejorar, y vas a ver, Enrique, que van a tener mucho más aficionados. Por cierto, recordarle a la gente que por primera vez en la historia, esta temporada juegan todos contra todos, ¿no?
Sí, también hicieron un ajuste en el calendario. Hay menos partidos entre los equipos de su misma división. Y bueno, el día de hoy, Fórmula 1 es los dos primeros ensayos libres que van a ser en el Gran Premio de Australia, después de las fechas que se corrieron en Bahrein y en Arabia Saudita. Hora de México, 7:30 de la noche y 11 de la noche son los ensayos libres. También decirles que Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, está empujando para que los atletas rusos y bielorrusos, que han sido pues vetados de infinidad de competencias internacionales por la invasión esta absurda de Rusia a Ucrania, y que Bielorrusia es su más cercano aliado, bueno, han sido vetados de diversas competencias internacionales, pero Thomas Bach está buscando que regresen a los Olímpicos de París. Pero ha habido mucha resistencia, sobre todo en los países europeos, y dice Thomas Bach que le parece deplorable la reacción de gobiernos europeos, incluyendo el de su país, el alemán, cuando existen en este momento 70 guerras y conflictos bélicos en el mundo. Parece mala la posición de Thomas Bach. Y bueno, se habla de la posibilidad de que Lamar Jackson, este quarterback de los Cuervos de Baltimore, que no se ha arreglado con este conjunto, aunque ya le pusieron la etiqueta de jugador franquicia, vamos a ir a corte, vamos a decirles que Asante Samuel, que fue un gran jugador para los Patriotas, ganó con ellos un par de Super Bowls, y está la posibilidad de que Jackson jugara con los Patriotas. Dice, envió un tuit y dice: Lamar Jackson, mi hermano, créeme, no quieres jugar para Bill Belichick.
Regresamos.
Si quieres más noticias y comentarios, síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @lafórmulaesO. Marcamos diferencia.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Comienza la actividad de la jornada 12 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Tigres y Cruz Azul a las 7 de la noche en el Volcán, y a las 9 Chivas recibirá Atlético de San Luis en el Estadio Akron. Para el sábado, Pumas recibe en Ciudad Universitaria a las Rayadas de Monterrey al mediodía, y para el domingo Puebla enfrentará a las Tuzas de Pachuca en el Cuauhtémoc a las 12. A las 5 de la tarde, Necaxa recibe a Toluca en el Estadio Victoria, mismo horario para el duelo entre Atlas y Querétaro en el Jalisco. Mazatlán recibe en el Kraken a León a las 7 de la noche, y a las 9 con 10 minutos en la frontera, Juárez se enfrenta a las Águilas del América. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Ángel Villacampa.
La fuerza tiene que estar en el grupo, en el equipo, más allá de quién juegue, que haya un equipo reconocible, y ahí nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de todas ellas, la verdad.
La jornada 12 de la Liga MX Femenil culmina con el duelo entre Tijuana y las Guerreras de Santos desde la frontera el lunes a las 9 de la noche con 6 minutos.
Señor Burak, seguimos con el béisbol.
Sí, el día de hoy estamos, pero bueno, hasta las manitas con el béis y feliz de la vida. Y vamos ahora con Francisco Villalobos, que nos tiene información de los Astros de Houston, los campeones de las mayores.
Gracias, Enrique, muchísimas gracias. Saludos amigos allá en la Ciudad de México, Grupo Fórmula. Happy Opening Day, feliz día. Inauguración de la temporada del béisbol, las grandes ligas. Estamos aquí, por supuesto, aquí en el majestuoso Minute Maid Park, la casa de los indomables campeones de la Serie Mundial 2022, los Astros de Houston, quien abren su temporada contra los Medias Blancas de Chicago. Varios cambios en este Opening Day, Enrique, para los Astros de Houston. Primero que nada, la baja de José Altuve, que no va a estar en el equipo quizás hasta poquito antes del Juego de Estrellas debido a esa fractura que sufre en el Clásico Mundial de Béisbol allá en Miami, representando el equipo de Venezuela, y que lo deja por primera vez fuera en su carrera de más de 10 años como el segunda base de este equipo, fuera de un Opening Day. También el hombre que está ahorita en la caja de bateo, José Abreu, que reemplaza al añejo Yulia Gurriel en la primera base de los Astros de Houston. Irónicamente, Abreu viene de los Chicago White Sox y va a estar iniciando la temporada contra sus ex compañeros. Y por supuesto, o sea, es un sentimiento muy especial, pero como todo, ¿no? O sea, desde que es tu casa, por tantos años allá con las Medias Blancas de Chicago, y hoy tienen que enfrentarlo, y es por eso que está haciendo este batting practice previo a que toda la prensa quiera pues venir con él y sobre él, y etcétera, etcétera. Nueva casa, enfrentando a tus ex compañeros, ¿cómo te sientes?
Feliz de la vida, que es lo más importante. Yo creo que Dios sabe por qué hace las cosas y estamos en el lugar correcto.
¿Qué es lo más difícil de un cambio? O sea, estás en un... No quiero decir comfort zone, pero estás con tus cuates, tus fans, y ya es una nueva casa. ¿Qué es lo más difícil?
Bueno, lo más difícil yo creo que es bregar con el cambio, en el sentido de que es una ciudad nueva, es un equipo nuevo, pero yo creo que al final, cuando tú respetas, la gente tiene que respetarte, y eso es lo que hago todos los días.
Último y nos vamos. Tus expectativas para esta temporada aquí, para los, ¿qué es lo que quieres tú lograr en esta, no quiero decir recta final de tu carrera, pero pues estamos más de este lado que del otro lado? ¿Qué es lo que esperas estar aquí?
Yo creo que para mí lo más importante es estar saludable, como siempre lo me ha pasado en la temporada. Si estoy saludable, las cosas tienen que salir bien.
Framber Valdez está abriendo para los Astros de Houston, reemplaza a Justin Verlander, que era, digamos, el abridor estelar de esos Astros de Houston. Justin Verlander ya se fue allá a los Mets de Nueva York. Y Dylan Cease, por medio de los Medias Blancas de Chicago, va a ser el abridor del Opening Day. La responsabilidad, insisto, de Framber Valdez con esa cuestión de las nuevas reglas, que ya no va a poder hacer, digamos, ese pasito que hacía previo a los lanzamientos, Enrique, y que va a tener un límite de tiempo muy marcado para entre el lanzamiento y que reciba, digamos, la pelota de regreso del catcher. Ya no también se va a poder alinear de manera particular en la cuestión del infield. Ya ves que de repente, dependiendo del bateador y la estadística que marcaba, tenías a todo el infield marcado hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del bateador. Eso ya también va a ser prohibido, y son de los cambios que van a ser muy particular esta temporada 2023 del béisbol de las Grandes Ligas, que comienza el día de hoy y que acabará en algún lugar del país en la Serie Mundial por ahí de los finales de octubre, querido compañero.
Muchas gracias a Francisco. En realidad, si nos podemos saber las proyecciones para la campaña, me parece que Houston tiene con qué pelear nuevamente para ser campeón en el oeste de la Liga Americana, aunque ya no estará con ellos Justin Verlander, que se fue a los Mets de Nueva York. En la central me parece que pueden ser los Guardianes de Cleveland, y en el este, pues le voy a dar mi voto a los Yankees de Nueva York, a ver si es que finalmente lo hacen los Yankees. Y en la Liga Nacional, Raúl Alvarado, me gusta en el este Atlanta, aunque debe ser una buena batalla con los Mets de Nueva York. En la central, los Cardenales de San Luis. Y en el oeste, que va a estar bueno con San Francisco, con San Diego y con Dodgers. Pero apuesto por los Dodgers para que Raúl Eduardo esté contento.
Ya toca Dodgers-Yankees, ¿no?
Pues sí, desde el 81 no se presenta esa Serie Mundial. Ya se extraña. Sí, fíjate que además fue muy seguido, porque se realizó así desde lo más reciente en la campaña del 77, la del 78 y la del 81. O sea, se enfrentaron muy seguido en Serie Mundial y después nada.
Cuando tenían un verdadero trabuco los dos, ¿no, Enrique? Yo me acuerdo de los Yankees de Reggie Jackson y Bucky Dent y Lupe Niela, ¿no? Y Billy Martin.
Billy Randolph y Greg Nettles. Bueno, Aurelio Rodríguez, que también estaba por ahí. Thurman Munson. Y que ganaron los Yankees esas dos primeras series, 77-78, y luego Dodgers 81 con Venezuela.
Y del otro lado, Garvey, Lopes, Russell y Say, ese cuadro histórico.
Jagger, después Socha, Pedro Guerrero y compañía. Bueno, y el batazo de Kirk Gibson. Bueno, yo estoy hablando del 88. Pero bueno, sí fue un equipazo aquel del 81 que ganó la Serie Mundial.
Bueno, pues arranca el béisbol. Y nada más para decirles a nuestros seguidores en Telefórmula, en Radio Fórmula, que bueno, tendremos enlace continuamente a Houston con Villalobos, tendremos con Humberto Barrera a la zona de Los Ángeles, y por si fuera poco, en el fútbol tenemos en Europa a Dani Gironès, al famoso Papazula allá en la Gran Bretaña, todo esto para tratar de darles un mejor servicio a todos ustedes. Y por cierto, Raúl Eduardo, decías que ya es un hecho que cierran el estadio del Barça para reconstruirlo.
Correcto, ya se sabía, ¿no? Y que la idea era mudarse al Estadio Olímpico de Montjuïc, un estadio precioso y unas instalaciones preciosas en una zona completamente diferente en Barcelona, pero ya hoy le ha hecho oficial el Barcelona a la Real Federación Española de Fútbol que a partir de la temporada 2023-2024 se mudan a jugar como local sus partidos en el Estadio Olímpico, y la Federación Española de Fútbol le debe comunicar a la UEFA que todos los partidos de la UEFA se jugarán también ahí. Es un año completo lo que está programado y hasta noviembre de 2024 regresarían al nuevo Camp Nou, que se llamará Espai Barça. Es el nombre que tendrá. Veremos si los tiempos les dan y si logran terminarlo para noviembre de 2024.
Sí, yo pienso que va a ser, Enrique, Raúl Eduardo, como el Bernabéu, ¿no? O sea, se van a meter tú en el estadio todavía en construcción, porque en un año me parece que sería poco tiempo. Habrá que ver, porque la arquitectura cada vez avanza a paso agigantado mucho más. Y por cierto, aprovechando, parece ser que el Azteca va a ser remodelado y se va a seguir utilizando el estadio. O sea, esa es la última información que tuve. Prometo estar al tanto si hay alguna modificación más, pero seguiría jugando ahí América y Cruz Azul y el estadio sería remodelado, ¿eh?
Pues sí, porque estaba el plan de que se fueran a jugar al Estadio Azul, o como se llame ahora, el Estadio de la Ciudad de los Deportes, pero pues sí, se ha cambiado varias veces de plan, y por otro lado, pues la obra se había anunciado, si no me equivoco, justo al terminar este torneo. Vamos a ver si es que inicia a tiempo.
Las posibilidades de que el Atlante, si es que se abre el ascenso, venga primera son muchas, porque cumple ya con todos los requisitos. ¿A qué quiero llegar? A que si se diera esto, a mí me parece que el Atlante debería de jugar también en el Azteca, ¿no? El Azteca regresar a tener tres equipos como los tenía. Claro, el Atlante y Cruz Azul invitados, porque el dueño del Estadio Azteca es el América, pero sería mejor para el Azteca y para el Atlante tener una cancha en la que no le tengan que estar invirtiendo constantemente como el Estadio Azul, ¿no?
Claro, igual aquellas épocas, bueno, te acuerdas, eran hasta cuatro, ¿no? Cuando jugaba, exacto, en el Centro Atlético Español.
Justo. Sí, primero, el Estadio Azteca, cuando se abre, allá por el año de 1966, eran Atlante, América y Necaxa. Y esto se llamaba, los tres equipos, Fútbol del Distrito Federal. Y Fútbol del Distrito Federal operaba como tal, y eran pues los dueños del Estadio Azteca. Luego llegó Cruz Azul al Estadio Azteca. Luego empezaron a llegar otros eventos, pero llegó a tener cuatro equipos el Estadio Azteca. Luego desapareció el Necaxa y apareció el Atlético Español, y esa es la historia de este gran estadio, que bueno, pues va a tener tres copas del mundo, único estadio en el mundo con tres copas.
Oye, que salvo Atlante, todos los demás fueron campeones, ¿no? En el Azteca, y los tres, Necaxa, América y Cruz Azul, con épocas buenísimas de los tres equipos, ¿no?
El Atlante también fue campeón en el Azteca. Ganó el partido de ida a Monterrey.
Ahí, claro, tienes razón.
Ganó el partido de ida a Monterrey y la vuelta la ganó en el Tecnológico, siendo su casa el estadio, en ese entonces se llamaba Azulgrana, el nombre original Ciudad de los Deportes, Estadio Azulgrana, pero pues para llevar más gente se fueron a jugar al Azteca, y luego el partido de vuelta lo jugaron en Monterrey, fue cuando el Atlante le ganó al equipo de Monterrey. Con esto nos vamos. No, bueno, qué mejor despedida recordando al Atlante campeón. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo con...
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-licking good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.